la crisis fronteriza generada tras el cierre de la misma por el gobierno de Nicolás Maduro.
Deportes.
Fútbol.
Comenzó la fecha 22 del torneo de Primera División.
Argentinos goleó 4-0 a Crucero del Norte.
Hoy juegan Quilmes Temperley, Aldo Civi San Martín de San Juan, Gimnasia Boca, Newell's Colón y Vélez Defensa y Justicia. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy sábado en Capital y alrededores: cielo algo nublado, viento leve del norte, la mínima de 14 grados, la máxima de 26. La actual 19 grados, la humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti. No mucha gente esta noche tampoco, es una semana de poca gente, salvo el martes, que más o menos vino gente.
Sí, lo menos me acuerdo, no sé, día por día.
Muchas gracias por haber venido, porque somos pocos. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Tenemos novedades respecto del calendario de nuestras hazañas.
Atención, la semana que viene también estaremos aquí en Gorriti 5963, pero a partir de la semana del 7 de septiembre estaremos en La Matanza, en Chajarí, en Entre Ríos y en el Museo Vite de Buenos Aires. Paso a detallar. En La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza, el lunes 7 de septiembre será a las 9 de la noche, ahí en la Universidad de La Matanza, está en la calle Florencio Varela, 1903, en San Justo.
Sí, señor.
Ahí frente al Hospital Italiano. Luego, el miércoles 9 de septiembre, estaremos en Chajarí, en el Auditorio de Chajarí, Entre Ríos, que está en la calle 9 de Julio y Salvarredi, ahí en la esquina. Bien. Y por último, en esa semana, el 11 de septiembre, estaremos aquí en el Museo Evita, que está ahí en la calle Lafinur, al 1900.
En una dirección que, a pesar de los muchos esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de producción, todavía no estamos en condiciones de proporcionarles a ustedes. Pero si ustedes preguntan por ahí cerca de la calle Las Heras y Lafinur, le va a decir que a una cuadra está el Museo Evita y le van a dar la dirección exacta. Me refiero a los paseantes que andan por ahí y que suelen estar mejor informados que nosotros.
Hay un florista en la esquina de... Los floristas, uno le tiene que preguntar...
Son buenos productores.
Todos suelen tener los datos.
Muy bien.
Creo que es 1900 y algo. Bueno, señores, esas son las presentaciones que podemos, de las que podemos, dar.
Anunciar.
Sí, porque después, si no se va a confundir.
Ya vamos a ver.
Veremos todo el otro.
Bien, ¿qué sucede con la parte conceptual de este programa? ¿Qué experiencia de vida ha tenido usted en las últimas 24 horas que nos permita a nosotros tenerlas como modelo de pensamiento, de temple y de valor?
De guía.
Sí.
Hoy en la serie de carteles Ortiva, que uno ve de la línea de abone con cambio,
claro,
el baño es cuente, para los
cuente
clientes,
la guita antes de salir de la ventanilla, de porque no deje nada dentro del auto porque se lo vamos a afanar.
No se responsabiliza la casa.
Sí, 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 claro,
yo vi uno nuevo que socolor de pretender de gentil, me parece todo lo contrario, decía en un café, en una confitería, 21 de septiembre, reserve con tiempo.
Claro, después no venga a jorobar.
Claro, para el día de la rodeado de flores para el día de la primavera, reserve con tiempo, como el del día del amigo. Y además, carteles, varios carteles, así, una especie de obsesión.
Claro, a usted y eso, le quede claro. ¿Por qué no lo llamó al mozo y le preguntó si debía tomarlo como una amenaza?
Sí, sí, es que creo que sí.
Para mí sí.
Yo cerca de ahí por mi barrio, en una esquina, no sé si te lo conté acá, la misma señora del kiosco que tiene el perro, yo le conté eso.
Sí, una señora que tiene un kiosco y un perro al mismo tiempo.
Sí, el perro está adelante, hay un gran mostrador y
uno le hace los pedidos al perro muchas veces, equivocando el titular del comercio.
De la señora asoma solo la frente, está sentada atrás. Sí. Ella tiene la colección de carteles Ortiva más frondoso de Buenos Aires. Yo le saqué una foto una vez. Se la voy a traer porque es increíble todas las advertencias que tiene esta señora.
Tendríamos que hacer un concurso de carteles Ortiva. Por ejemplo, el baño es solo para uso
exclusivo de los
de
clientes.
Los clientes es uno de los más Ortivas.
Sí, sí, está ahí.
Igual ese ya es directamente Ortiva. Otros lo son de un modo más oculto.
Sí, es más, con más corrección.
Sí, sí. No, o no dicen exactamente lo que quieren decir. Uh-huh. Por ejemplo, no deje cosas de valor adentro, claro, del auto, quiere decir, si lo vamos a afanar, eso quiere decir. Pero no deje cosas de valor dentro. Peor, la empresa no se responsabiliza de, y hay una serie
una
de
lista.
Cosas que te dan la idea que en realidad la empresa no se responsabiliza de nada.
No, del pecado original.
Absolutamente de nada. De nada.
Sí, aparece en el cartel así.
Bueno, esa colección podría ser el título de un concurso.
Sí, a ver cuál es el,
claro,
más.
Claro, a ver cuál es el comercio de Buenos Aires que tiene el cartel más ortiva.
Hay otros en las revisaciones médicas de los natatorios. Hay carteles, por ejemplo, preséntese duchado y seco. ¿Cómo
ese
usted
está
sabe
bueno
que me
para colgar
duche?
Uno en su cuarto y ponerlo en la cabecera de la cama. Preséntese duchado y seco.
Duchado y seco. Entonces, yo recuerdo que, por supuesto, me duchaba, pero me dejaba un poco húmedo.
Pero
para dar testimonio.
Al médico ya revisar una persona como usted no le debe resultar muy grave.
Y bueno, señor, pero ¿qué quiere?
Revisarlo además mojado.
Sí, y chorreando.
Y
una
chorreando,
cosa,
además.
Una cosa chorreando.
Sí, sí, sí.
Porque usted va dejando charcos en el consultorio, porque sí. Usted ya tiene que ir en malla para ir a la pileta, usted ya va en malla.
Claro, directamente ahí, si lo dan de alta, usted pasa a la pileta.
Pasa directamente.
¿No?
¿Y si no?
¿Usted fue muy, muy rechazado en esa clase de exámenes?
Nunca fui rechazado.
¡Oh, qué bárbaro!
Nunca fui rechazado.
Mire que hay que acreditar muy buena salud. Yo en realidad no conozco ninguna persona que haya sido rechazada jamás.
No, yo una vez fui con una persona a la que rechazaron.
¿Trabajaba aquí?
A ver, déjame pensar. No, creo que no. Y no, pero fue muy feo porque nos tuvimos que ir, porque no iba yo solo,
claro,
a la pileta.
Claro, esperame en la esquina que yo me... ¿Qué, no lo dejaron?
No, fue una situación fea.
Bueno,
además,
no cuente, feo.
Pero bueno, porque ocurre a veces...
El mejor para esas revisaciones era Rolón.
¿Por qué el mejor?
Por ejemplo, él era el único tipo que, en una pileta que íbamos, que usaba la gorra reglamentaria.
Y bueno, está muy bien.
Imagina a Rolón en traje de barrio con una gorra de esa.
Prefiero no imaginarlo. Bueno, él se presentaría también a la revisación médica.
Sí. Él ya venía revisado y con certificados de toda índole.
No, no sirve. Usted puede ir con...
No, ya sé, pero te revisan igual.
Lo revisan
pero
igual.
Para que el médico sepa que vos sos cuidadoso con tu salud, mire, para que vea que tengo...
¿Qué?
Una nota del doctor Caragencián.
No sirve. Acá, el doctor Caragencián acá no vale nada.
Bueno,
en la revisación médica.
Bien.
Bueno, de esos carteles hay muchísimos. Bueno, el clásico de sonreír. Por su seguridad lo estamos filmando.
No, por su seguridad, por la seguridad de usted. ¿Qué es mi seguridad? Tenés miedo que te afane. Por eso me está filmando. Y te llego a afanar, me ortigá. Sí. ¿Qué es mi seguridad? ¿Qué te importa vos mi seguridad? Gil.
Y hay otros que no son ortivas directos, pero sí el famoso gracias por elegirnos cuando usted no eligió nada.
Claro.
En una autopista. Gracias por elegirnos, la única ruta
la
que hay para
ir. Autopista que hay, ¿a cuál otro podía elegir?
Claro, pongan cinco rutas, dos, todas paralelas.
Claro, yo elijo la que me cae más simpática.
Claro, es así. La gente que está allá en el fondo, si alguien quiere pasar a sentarse aquí adelante, lo puede hacer.
Había poca gente, pero ahora no.
Hay que poner un cartel adelante que diga, los que están en el fondo pueden pasar para adelante.
Claro.
Pero una vez pasado...
No pregunte lo que ya sabe, por ejemplo.
Claro, sí. Después del primer bloque no se puede mover de lugar.
No. Prohibida la entrada después que ha comenzado la función, como había y debe haber todavía en el Teatro San Martín en tiempos de Keith Stiff.
Ajá.
Y, sí, claro, que él, si había una cosa que no le gustaba, era esa, que las personas entraran después que la obra había terminado. ¿Había terminado? Sí, claro.
Claro, sí.
Eso le molestaba muchísimo.
Eso era.
Y tenía mucha razón. El público que llega después que la obra terminó y encima pretende verla.
No. Sí, claro. Bueno, de esos carteles hay cada vez más.
Bueno, todos los pequeños comercios.
Pero vi esto del 21 de septiembre. Yo no sabía que además se hacían reuniones por ahí en un restaurante. Eso era para el Día del Amigo.
O para... ¿No es lo mismo el Día del Amigo y el 21 de septiembre?
No, señor.
Para mí es lo mismo.
No, es el 20 de julio.
Pero no, yo tenía entendido que el 21 de septiembre se hacían picnics, que la gente no iba, justamente no iba a los boliches y a los lugares.
Sí, pero si usted ya está...
A comer porque no puede estar en dos lugares al mismo tiempo y uno se va de picnic.
No, pero se extendió porque si usted ya está grandecito para el picnic.
¿Por qué?
Sí, porque los picnics se hacen en el secundario, en el...
¿De cuándo salió eso?
Yo no voy ahora a un picnic. ¿Usted va el 21 a un picnic?
No, pero yo tampoco iba cuando estaba en el secundario.
No, yo creo que se extendió, hay una especie de peterpanismo extendido.
Al contrario, no hay peterpanismo extendido. Lo que hay es una restricción a... una discriminación contra la gente grande.
No, pero eso en otros órdenes.
Los pines antes lo hacían la gente del barrio, los muchachos, grande, viejo, el abuelo, todo iban al pines. Después pasó a ser
del colegio, del secundario.
Propio del colegio, como ir a Bariloche.
Sí,
antes iba todo el mundo a Bariloche. Y ahora no, hay que egresar del secundario.
No, al Bariloche va todo el mundo, señor. Sí, pero bueno, no sé, cuando yo hacía el secundario me acuerdo que era solo de los secundarios ir a... al picnic de la primavera,
bueno,
del día del estudiante, de eso. Y ahora se ve que en algunos locales gastronómicos tienen esta novedad, esta modalidad de la celebración.
Y yo creo que todo debería estar en manos del Estado. Por ejemplo, el picnic de la primavera.
Pero ¿qué va a hacer?
¿Dónde va el ministro de Educación? Entonces va Filmus.
No es Filmus, ya le dije.
Bien, Filmus. Vamos a organizar el picnic de la primavera. Y va donde te toca. No es que vos elegís tu grupo y el lugar donde vas. Yo quiero ir a Pereira y a Ola. No, no.
Pero es que como...
Y te toca. Hay un sorteo y sale, están en los padrones ya un mes antes. Vaya en el propio colegio donde vas. Se trata de que cada colegio vaya junto. Es mejor. Puede tocarte con otro colegio también. Porque estamos haciendo un trabajo interescolar.
¿Usted Filmus?
Sí. Para hacer una nueva experiencia, para que los chicos se relacionen con otros colegios.
No, bueno, pero esa relación no podría.
Esta especie de discriminación que se hace con los alumnos de otros colegios.
No, bueno, no, es extraescolar.
Lees ahí, Barton Patricio, fenómeno. Te tocó 21 de septiembre, cita, sí. 6 de la mañana en Nazca y Tequendama.
¿Qué hay ahí?
Te pase a buscar, nada.
Ah,
una esquina. Nada, te toca ahí, camión 164.
Ah, hay un camión que me espera ahí.
Claro, hoy cada pingüín tiene un número, el tuyo es el 164. Sí. Viene un camión para ahí, están todos ahí muertos de frío, qué sé yo, y entran los adolescentes, se lo suben al camión, y dice, ¿a dónde vamos? Bueno, dice el camionero, qué filmus. les tocó cerca, les tocó el Rosedal.
Pero para eso iba, me queda más cerca de mi casa que
no
ir
importa,
hasta Nazca.
Claro, usted tuvo que ir a Nazca y Tequendama, claro. Y siendo que vive
en el planeta
Sinclair y Libertador. Sí. Bueno, fenómeno. Es así como está organizado.
No, bueno, no está mal organizado.
Se sube ahí, vamos.
No, pero
van algunos coordinadores que son del ministerio y podés ir cantando.
No, bueno, no, no.
Puedes ir cantando, pero no canciones pícaras de mi padre compró una estancia, trulalá, no.
Sí.
No. Tiene que ser canciones aprobadas por el Ministerio de Educación.
Pero no puede ser eso.
Sí. Somos juventud, bulle en nuestro ser, un afán pujante de ir más allá. O estudiantes, alcemos la bandera que
ilustraron
los próceres de ayer.
Bueno, me parece que no va a tener un acatamiento. Porque ¿qué pasa si uno no va?
Tiene doble falta. Doble falta, porque se considera doble falta.
Pero no, si es un es feriado para los escolares.
Bueno, ¿no? Justamente, el que no viene a los feriados sí. Es peor para nosotros.
Ah, bueno, sí, es peor para ustedes, pero no puede porque haber una burocracia de eso.
Es una falta de compromiso.
Bueno, punto. Ministro, no,
yo dos le digo... faltas tiene usted, Barton.
No, sí, todavía no fui.
Bien. ¿Y eso está fenómeno. Después, tiene que haber un grupo de coordinadores, pero de verdad coordinadores. Tipo que dice, bueno, a ver, a cierta hora.
Sí.
Dice, bueno, vamos a hacer pareja, porque acá,
no. Pero
como
ese...
la iniciativa propia está faltando para Levante, nosotros, como Estado Nacional...
Ah, lo organiza también.
Vamos a organizarlo. A ver, a vos... Vos me estás gustando para aquella.
Ah, pero usted, ¿a dedo?
A dedo, el coordinador tiene un poco de ojo. Dice, a ver, fulano con fulana de tal.
No me gusta, discúlpeme.
Mala suerte.
No, bueno.
O si no, a sorteo. Ahí está, mucho mejor. Para no, que sí, no sí. Crean que hay parejas tendenciosas. Entonces... Cada tipo tiene...
Un número.
Un número de un color y las mujeres de otra, poner.
O el número de documento.
Lo que sea, sí. Te toca. A ver, el 70 con el 44.
Y mira.
Y bueno, y se le aguanta.
No, pero ¿y qué significa?
Nada eso? De, señor, no me gusta la que me tocó, o qué sé yo, siempre me toca lo mismo. Podemos cambiar con otro muchacho, amigo, que le gusta la que tengo yo, y no.
Los números, ¿sabes?
No, señor, el Ministerio de Educación es esto, no es una kermesse.
Bueno, no parece.
Es serio.
Parece.
Sí, parece, pero no es.
Y eso dura ese día.
Ese día dura. ¿Para qué?
¿Para
bueno,
qué?
No sé.
Ah, pero...
Para que los jóvenes tengan su pareja y vayan experimentando en la relación entre sexos.
Pero hay varios que ya experimentaron.
Bueno, mala suerte, que ya experimentó, levanta la mano y me dice, señor, yo acabo de experimentar.
No, acabo de experimentar, no.
Hace un rato y no sé si...
Claro, porque por ahí...
Claro, por ahí algunos ya se adelantó a los designios del ministerio.
Sí.
Y anduvo cosechando el beso que crece entre los yuyos.
Además, imagínense, si hay una pareja, por ejemplo, preestablecida.
¿Cómo?
Hay una pareja preestablecida.
Sí.
Y le tocó en otro picnic. Le tocó sí. Otro número.
Preestablecida, ¿qué quiere decir? Que ya existía.
Que ya existía.
O sea, una pareja que ya se había formado.
Ya se había formado antes de...
¿El ministerio admite esas parejas?
¿Cómo no?
O sea, una pareja entre un alumno de 16 años y una de 15 o de la misma edad, las admitimos nosotros, permitimos que
admiten,
entren de la mano al colegio o no permitimos.
No sé. Usted es el ministro.
Esto que no es un bailongo, esto tampoco.
No es un bailongo.
Bueno, no importa. Esa es una forma de hacer picnic. Lo otro, es un poco... así, el Día del Amigo, también, sí. El Estado Nacional.
No, pero
el Basta, día... usted, el Día del Amigo es asqueante la cosa. Sí. Usted recorre ahí los bares, están todas las veredas llenas de tipos que se odian. Tipo, hay tipos muy viejos, que se acuerdan que son amigos cuando ya da lo mismo.
Lo llama, y sí.
Están ahí, dos canosos, acordándose de cosas que no hicieron.
Bueno, quizás son amigos de ese momento,
mentira,
no amigos del pasado. No.
Para mí son amigos, se hicieron amigos ahí, porque ahí también el Estado Nacional tiene que aparecer para ayudar a los que no tienen amigos.
A proveer de amigos.
Claro, tiene que haber voluntarios.
Ah, está bien, uno se anota como amigo voluntario.
Claro, usted se anota como amigo voluntario en el ministerio del que sea.
Sí.
Cualquiera. De salud pública.
Y también le toca a uno, le toca ser amigo de...
Exactamente, lo mandan. Usted no tiene amigos, por ejemplo.
Sí.
Y entonces manda una solicitud de amigos para el Día del Amigo. Al ministerio. Y usted tiene amigos, pero se ofrece como voluntario y queda como en el banco de voluntarios. Cuando llegue el Día del Amigo, usted está en la lista de tipos que no tienen amigos. A ver, aquí está fulano el voluntario.
¿Este es mi amigo a partir de ahora?
Le mandamos, junto con tres o cuatro que no tienen amigos, tres o cuatro voluntarios, se juntan todos en Babieca. y listo.
¿Y cómo actúan de amigos o se va creando
actúan la... Actúan de amigos, se fingen, los voluntarios son los que hacen casi todo.
Claro, porque...
¿Qué tal? ¿Los saludan? ¿Qué eso? No, yo no era. ¡Ah! Yo soy voluntario también. ¡Ah! ¿Y cuál es el que no tiene amigos? ¿Qué le importa? Dice el tipo. Y ahí, bueno, se empieza
¿cómo
a
contar, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te acordás de aquella noche? Y ahí le cuentan cualquier cosa. A usted tiene que poner algo también.
Sí, sí,
tiene
uno
que
tiene
decir
que decir.
Sí, que se acuerda.
Sí, tengo que estar, sí.
Y bueno, si una amistad es eso.
No es eso,
es
señor.
Es eso, estar ahí. Empiezan después a competir un poco.
Sí, con determinada situación. Y pequeños ítems, sí. Por ejemplo... Si el asado lo hace con leña o con carbón.
Claro,
entonces,
claro, sí.
Habla a una
hora. No sabe nada, le dice. Sí. Y todo lo hago. O sea, la mitad es una porquería. Pero bueno, si el Estado Nacional se encarga de solucionar, por lo menos que el Día del Amigo no veamos los tristes espectáculos que vemos.
Bueno, no sé, ahora el Estado que se ocupe de tantas cosas,
sí,
no le parece que...
Tiene que ocuparse de todo, señor.
Sí, pero de las
la
relaciones...
actividad privada nos está morfando.
Bueno, pero las relaciones interpersonales así también.
También.
Que le establezcan
todo,
los
todo,
amigos.
Señor, todo.
Bueno, ahora el Estado también tendría que, ya que me va a dar amigos sí. voluntarios, también si uno necesita romper una relación...
El Estado Nacional.
Pero no digo un divorcio, no le digo un divorcio que eso ya existe.
Claro.
Estoy diciendo una relación no formal.
Está de novio.
No,
va al registro civil sí. Y le mandan un funcionario, dice, ¿usted es el rompedor? Sí, está el tipo. Y dice, bueno, mire, aquí yo quiero romper con mi novia, pero no me da. No me da, porque, qué sé yo, usted no podría decir, ¿cómo no? ¿Cuál es su nombre? Roberto.
Sí.
Pero, la dirección de su novia está. Ring. Y ya lo ven. Cuando lo ve la novia, dice, me parece que este es del registro civil.
¿Y cómo sabe?
Aquí tiene... vive Gandolfo Elsa. Sí, dice, soy yo. Bueno, usted, por casualidad, anda con Barton Patricio.
¿Y por qué guiña el ojo?
Porque es un gesto para decir... Sí, bueno, andaba.
Así se lo dice.
Manda a decir que se acabó lo que se daba.
Ah, así nomás.
Y que, sí, y que no hiciste.
Bueno, sí, es un poco más crudo de lo que podría haber sido.
Bueno,
uno.
Dice, pero no tiene ninguna explicación. ¿Cómo explicación?
Ah, pero no da explicaciones.
Ah, tendría que dar.
Sí, tendría que dar. Pues,
dice que él piensa que usted es una persona, pero que... Listo, ya.
No, que no tiene
que no, no es por usted, es él.
No es usted,
es él, pero que en una palabra que lo deje en paz. Chao. Firme acá, por favor.
No puede apelar.
No, nada, ya firme acá, Ahí está. Listo, hasta luego.
Ah, y ahí termina...
Y ahí termina y bueno, entonces uno no te puede llamar para decir, mirá lo que me hiciste, no sé, hablá con el registro civil.
No, claro, no.
Yo ya les expliqué todo a ellos.
No vale.
Y te ahorras un mal momento.
Y bueno, así es.
Ah, sí, sí, sí.
Usted
sí.
Se lo ahorra ahora.
¿Usted cómo hace para romper una relación?
Es difícil a veces.
O sea, hace la ruptura, la solemniza, le dice, mirá, Gandolfo... No, Elsa.
Elsa.
No sé cómo lo vas a tomar, pero...
No, por lo general no hay que aclarar tanto, medio que uno se la ve venir, me imagino,
bueno,
en general.
Pero lo que le quiero decir es si usted lo solemniza y lo verbaliza...
Y a veces sí, a veces...
Enteramente o desaparece.
No, ya sea a usted cuál le gusta, ya lo sé.
Ya
pero,
aparece...
Pero no se da eso.
Más.
No, pero a veces no se da esa situación. No, no.
Desaparecer no se tiene que dar.
Bueno.
Situación, ahí.
No, no es una situación. Porque por ahí usted en un determinado momento dice, bueno, la verdad, es hoy. Quizás usted no lo pensó antes. Y ahí le dice, no, desaparece. Usted ya piensa, es hoy, pero voy a desaparecer mañana.
No, es más cómodo desaparecer al otro día.
Claro, que dar como comodidad.
Yo creo que uno tendría que desaparecer, porque si no, viene el llanto, el reproche...
Y bueno, señor, es la vida, es la vida.
Bueno, por eso, eso es lo que le tiene que decir uno. Mirá, Elsa, es la vida.
Sí.
Es la vida. Yo tenía un bar, hace mucho, que era un bar de rupturas.
¿Que usted citaba ahí?
Sí. No, no es que yo citaba para romper, no. Pero ahí se producían rupturas. A veces yo citaba y rompíamos, a veces me citaban a mí y me daban salida, me exoneraban. Pero un día me di cuenta que en ese bar habían ocurrido varias rupturas. Y bueno, ahora lo tengo como un bar... Después, claro, yo quise acomodarme a la situación y cada vez que quería romper con alguien, bueno, o sea, ya que es así este patrón...
Vamos
a seguirlo.
Claro, ¿por qué
vamos
no vamos esta noche?
El mozo
sí.
Ya me dijo que conocía, me decía lo de siempre.
Dice, le voy cobrando por la
duda. Le voy cobrando por la duda.
Se lo va asegurando. Sí, ya los mozos saben, ¿eh? Los mozos los tienen calado, qué le pasa en cada mesa,
sí, claro,
cómo es la situación.
Otra manera de romper es con una carta.
Pero eso ya no se usa.
Pero no se usa.
No,
¿qué reemplazaría la carta? ¿El mail? ¿Romper por mail?
Y debe haber algunos que rompe por mail, por Facebook.
Facebook, ¿no? Se entera todo el mundo.
Por WhatsApp. Por WhatsApp.
¿Le parece?
Hasta puede grabar. No, yo no sé, pero...
Y le pone una carita.
Sí. No escribe nada, le pone todos los emoticones.
Manito. ¿Qué gesto puede hacer la manito para... Así.
Sí. Hay varias manitos disponibles en el
sí,
WhatsApp
claro.
Y emoticón. Debe haber uno de ruptura, ¿no? Debe haber alguna cadena. Nadie rompió con... Hay un corazón
sí.
Partido,
pues,
me dicen acá.
Corto mano, corto fierro.
Sí, hay un corazón esta, partido. Sí. ¿Vos rompiste por WhatsApp? Ah, no, dice que está de la mano de alguien. Bueno, pero bueno, puede ser
bueno,
una
pero tiene que tener un texto también. A partir de mañana...
No es así.
Olvídate que existí, Doc.
¿Por qué a partir de mañana?
Bueno, a partir de este momento.
Ah, bueno, no es a partir de...
Sí, tiene razón, demasiada prolijidad.
Sí.
Olvídate que he existido.
No.
A partir de ahora.
Sí, se entiende que es a partir del momento en que usted...
Pero a mí me encanta a partir de ese momento. Tiene un
dramatismo. Una cosa de jurisprudencia tiene.
Sí, claro. A partir de este momento, olvídate que he existido. Firmado tu novio.
Con la rúbrica ahí en el...
WhatsApp. Bueno, en realidad...
¿Va a reservar mesa o no va a reservar? Para el 21.
Sí.
Bueno, porque la quiere cerca de la ventana, en la vereda, en la terraza.
Lejos del baño.
Sí.
Bueno, somos...
Están todas lejos del baño.
Somos todos egresados de la Escuela Argentina de Electrotécnica.
Ajá.
De San Martín. Somos cinco.
Ah, cinco.
Sí, es un curso, no se anota mucha gente.
¿Y son todos varones? Porque
somos todos varones porque en realidad electricista es una cosa que la mujer electricista no hay.
No, en general no, no se debe haber.
No sé por qué, pero no le... no. Entonces somos cinco, una mesa para cinco, por favor.
Bueno, de cinco, tengo una de seis.
No, somos cinco.
Bueno, sí, pero así que... yo tengo una de seis o una de cuatro.
Somos cinco. ¿Y qué pasa si yo reservo una de seis?
No, nada, paga la mesa de seis y vienen cinco.
Ah, yo creí que usted, como en algunos restaurantes que yo conozco, me encaja un amigo supernumerario. Porque yo conozco un restaurante que es así.
¿Que le encajan un amigo?
Que si te sobra un lugar en la mesa y va un tipo solo, ahí.
Se lo sienta.
Si vos vas solo a cenar ahí, te meten en otra mesa que vos no la ves ni cuadrada. Ponele que son tres tipos que son amigos entre ellos y vos sos, estás solo. Y si él va, sí, siente acá. Sí. Y los tipos empiezan a conversar.
Claro, hablan.
De cosas que vos no sabés. Y después empiezan... te empieza a dar la idea de que te están cargando. Yo fui una vez. Yo no sabía cómo era. Me dice, mire, mesa sola no tenemos aquí. Aquí si usted viene solo,
lo
se tiene que sentar completando el número de mesas de seis o de cuatro. Lo que sea. Y yo que soy muy corto de genio, no quise objetar nada. Bueno, le digo, ¿dónde me tengo que poner? Y me pusieron ahí en una mesa de cuatro. Eran tres tipos que eran muy amigos entre ellos, me pareció. Ni me saludaron.
¿Y si no lo conocían?
Claro. Yo estaba ahí, pedí...
¿Pidió su plato?
Pedí mi plato.
Se dispuso a cenar.
Pedí lo que sea que haya pedido.
No, está bien, señor, yo no le pregunto.
Papas fritas a caballo.
¿Está bien? ¿Nadie le preguntó?
Con dos huevos fritos.
Sí, a caballo.
Ya cuando me trajeron, los tipos miraron las papas fritas, me miraron a mí, y después se miraron entre ellos. Eso no me gustó.
Y bueno, ¿qué le parece?
Eso, igual seguí comiendo, ¿no? Y al principio hablaban de cosas que yo no sabía, y después me dio la sensación de que me aludían de algún modo.
¿Por qué? ¿Qué indicios tuvo?
Por ejemplo, miraba y decía, había sido feo el peludo con azúcar.
¿Usted se sintió
aludido? Yo comía y no decía nada, ¿no? Pero me miraba.
Además usted
eligió... Así, qué cara que está la comida, ¿no?
Y le digo, hizo una, si me permite, hizo una mala elección de su plato. Porque el huevo frito invita mucho a la invasión del otro a mojar el pan.
Bueno, eso fue lo que desató el asunto. Y bueno. Un tipo, y de golpe me mojó el pan y se lo empezó a morfar.
Claro, una provocación.
Entonces yo, prudente, le digo, ¿qué te pasa?
Bueno, no muy prudente.
¿Qué te pasa? Y ahí nomás, me paré y agarré la silla.
Señor, a partir de este momento agarro la silla y te la parto en la cabeza.
Y me dice, ¿no ves que te falta roce? Me dice el tipo. Que no sabés compartir una mesa de amigos. Me dice, si en el día del amigo sos así...
¿Era el día del amigo?
No era.
Ah.
Eso le dije yo, si no es el día del amigo, no importa, me dice el tipo. Y agarró un cuchillo.
Pero es que está todo mal llevado en ese lugar.
¿Qué me venís? ¿Qué te venís acá? Y me dice, sos un... ¿cómo se llama?
Compadrito.
Un intruso, ahí está.
¿Y el mozo no se paró o no puso...?
No, el mozo no viene nunca ahí. Y bueno.
Bueno, creo que es un buen momento para...
No, lo peor fue cuando me hicieron pagar.
¿La cuenta de ellos también?
La cuenta de todo. Llamaron al mozo y dice, mozo, cobre acá. Y me señalaron a mí, se levantaron y se las tomaron.
¿Y usted pagó?
Y pagué, ¿qué iba a hacer? Yo le dije, pero esa persona no conocía a cámara, conocía. Aquí está la cuenta, dice yo.
Pero soy
114, yo. 114,50.
Era mejor el lugar de la ruptura, ir al bar de la ruptura.
Sí, pagué.
Bueno, la verdad me parece una injusticia.
Y si quiere tomar una copita de grapa, es invitación de la casa.
Le están tomando el pelo,
sí,
señor.
Sí, me parece que sí.
Sí.
Así que no conviene ir a esos lugares.
No, por eso cuando reservas...
Vamos a ver qué dice la gente acerca de todas estas, de estos equívocos que hay en el Día del Amigo y en todos los días en general. Por ejemplo, Krishna Kel Devidasi, y un nombre muy sánscrito, dice: negro querido, gracias por la imagen mental de alguien cortándose las uñas de las patas sobre un colchón de agua y el mini maremoto a continuación. Bueno, ¿qué me recomendás para empezar a leer a Marechal? Se siente y empieza.
Y lea. Y, o sea, empezar la trilogía de las tres novelas de Marechal, quizás.
Sí. Yo creo que empecé por la última.
Yo empecé, que no sé si es la última, por El Banquete. ¿Es la segunda?
El Banquete creo que es la primera. No, la segunda. La primera...
¿Es Megafón?
No.
Es Adán Buenos
Aires. Es la última.
Ah, Adán Buenos Aires.
Megafón es la última. Yo empecé por Megafón. Bueno, sí, empiece por cualquiera.
El Banquete.
Igual a mí me gustó más Megafón que cualquier otra, así que...
A mí me gustó más El Banquete que cualquier otra.
¿El Banquete?
Sí.
Bueno. Dale.
Podríamos hablar media
hora.
Bueno,
la mejor de todas seguramente es la que
es Adán Buenos Aires.
Es el Adán Buenos Aires.
Elsa Alves dice: dos décadas que lo seguimos desde la ciudad de Bécar. Hemos ido a disfrutar del programa en muchas ocasiones. Un orgullo gozar del ingenio y la inteligencia de Dolina. Ojalá algún día puedan venir a estos pagos. Saludos a todos.
¿A Bécar?
A Bécar.
Está ahí nomás.
No es tan lejos.
¿Qué le cuesta?
Claro.
Está acá y... toma el 60.
Sí, ponen la ciudad de Bécar.
Es la ciudad de Bécar, como estuviera. Alejandro, hemos reinaugurado el Teatro Roma en Avellaneda. ¡Otra vez!
Lo inauguran todas las semanas.
Sí, yo, cada vez que vamos es que lo están inaugurando. Damián Grespan, los esperamos.
Estuvimos ahí.
Sí, estuvimos varias
veces.
¿Cuándo
fue? La última, sí, no sé cuándo. Maxi Chutze Quevedo dice: representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, Maxi Chutze y Rubén Suárez, los visitamos esta noche en el marco del programa de integración
académica. Ahí están, vio que usted decía que era mentira. Bueno, Mónica Lardelli: muy bueno el trío sin nombre anoche, es verdad. Me encantó la interpretación de la canción de Michael Jackson.
Sí, buenísima. Diego Cejas dice: otra vez yo, el que se va desde Tenerife hasta ahí todos los días.
Sí, claro.
Dice: no consigo Bar del Infierno en la isla. Dice: ¿me mandás uno?
Bueno, Valeria Verónica Estefano Avero dice: amo a Barton, lo quiero de regalo para el Día del Maestro. Laura Sorcini: felicito al trío por Billie Jean, impecable, repítalo, me gustaría, bla, 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 otras canciones que le gustaría.
Bueno. Mirta Tito, no sé si tiene que ver algo con el mariscal.
Mirta Ernesto.
Me encantó tu...
El verdadero nombre del mariscal Tito era Ernesto. Josip Broz, ¿se acuerda?
Tito. Ah, sí, sí.
Sí, porque en Yugoslavia no es como acá.
Tito
son los tipos que llaman Ernesto. No, allá no. Es como se llaman Josip.
No es
así. Llaman Josip Broz y le dicen Tito.
No sé cómo es que llegó a Tito. No suena muy yugoslavo Tito, pero debe serlo.
Bueno, ¿qué? ¿Tito?
Sí, Tito.
No suena yugoslavo, suena romano, ¿no?
Me encantó...
Yo estuve en la Yugoslavia de Tito poco antes que él muriera.
Ah, yo también estuve ahí, en Belgrado.
Y estaba la foto de Tito como la foto de Perón, en todas partes. Claro. Y en una heladería lo vi yo. Y tomé conciencia que era un momento rarísimo. Estaba tomando un helado en Yugoslavia con la foto del mariscal Tito ahí. Y la tipa, que andás a ver qué idioma hablaría. Yo le hablaba en italiano y entendían bastante.
¿Qué lugar de Yugoslavia era ese?
Rijeka, una ciudad muy vecina a Trieste.
Claro, en el
de
norte.
De manera que sí entendía el italiano.
En el norte.
Cuando él, no es que eran directamente italianos. A lo mejor estaba yo en Trieste y me había engrupido de que estaba en Rijeka.
Y como souvenir había...
Me ha pasado muchas veces. Empezar a hablar en un idioma y me contestan en otro. No, dice, ahí vamos mañana. Ah.
No, además que había muchos monumentos a Tito.
Sí, sí.
Cada tres cuadras.
Valeria Verónica no me dice nada, pero usted qué dice.
No, Mirta Tito, que finalmente no leí el mensaje de Mirta Tito, la ex del mariscal. Dice: me encantó tu libro El Ángel Gris. ¿Cuántos recuerdos? Dice.
Sí,
no sé por qué.
Claro.
Pero me identifico con los hombres sensibles de Flores, aunque nací en Villa del Parque.
Mira, no me diga más nada, porque no son cosas que no me hacen mucha gracia.
Ah, y ahora vivo en Bariloche y así.
Claro, no, quiero decir el libro, que a la gente le guste ese libro, es duro para uno, ¿no? Que hace 20 años que está tratando de no escribirlo.
Claro, bueno, pero...
La pequeña novia del Carioca, ¿qué tal? Combinación perfecta entre lo que cuentan, transmiten, el humor y la música. En fin, los amo, dice esta chica. Bueno, ¿esto lo leyó?
No, eso no. ¿Por qué no? Porque es para usted, lo tengo reservado. Carlos Martiniano Arriola dice...
¿Qué tal, Arriola?
Yo quiero hacer una denuncia.
Sí, un momentito.
No puede ser, como empieza cada denuncia, que cada cosa u objeto que una persona compra venga con etiquetas o escrita su información de dicho objeto en inglés. Por ejemplo, una latita de desodorante.
No entiendo.
Sí, pero es que
usted creo que tampoco.
No, me quiero anticipar. Está escrito un poco crítico. Dice, el lado del envase tiene escrito información de uso, pero la tiene en inglés. Porque compró un desodorante importado. ¿En qué lo va a tener?
Y claro. Que no, los productos argentinos tienen las instrucciones en castellano.
En castellano. Dice,
sacúdalo, qué sé yo.
Sí. Igual muchos vienen con dibujito, ¿vio?
Sí, cuando, de dibujito una mano sacudida.
Claro, cuando se exporta. A veces no se entiende bien.
Claro. Sí, ¿vio cuando tiene flechitas que van para un lado y para otro? ¿Y sí, qué hago con eso?
No, eso porque fue reciclado. Ah, no, usted hizo una rosca, algo
sí,
de...
Sí, algo parecido a una rosca. Sí. De dos vueltas a la derecha y unas cosas así, no entiendo nada. Agarro y empiezo a pegarle. Adrián Ramos, ¿estarán algún sábado a la tarde en el Centro Cultural Kirchner? No creo. Pero por ahí otro día sí. Elena Mateini dice, al estimado que expresa con tanta claridad lo inexplicable, le requiero, si es posible, que interprete vívere. Vívere o lo que tenga en mente. La letra de vívere yo la tengo anotada, para no olvidarme, en un foro que no está a mi alcance.
Está en las cuevas de Altamira.
Está en las cuevas de Altamira, sí. Bueno, Olga Juárez, saludos desde Mar del Plata, y me gustaría que el trío sin nombre cante la canción infantil del niño caníbal, mientras que Gustavo Siécola dice, les aporto al tema de las bolas de fraile. Dice que su padre le llamaba suspiro de monja. Bueno, es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Es el chiste que venía a continuación.
Sí.
Usted decía bola de fraile y era clavado que uno decía, se llaman también suspiro de monja. Era, no se podía evitar.
Y no es que el padre la llamaba así, se decía
no,
así.
No, se llaman así, no. Lamento zaherir la memoria de su padre, pero... se llaman así también, incluso en las panaderías usted las puede pedir.
No, así, no mande a la gente a pedir así.
Al panadero, un poco de querusa.
Sí, si lo hace,
¿cómo
sí
pide las bolas de fraile? ¿Así? ¿A voz en cuello o un poquito...?
Con el dedo.
Yo se la señalo también.
Sí,
claro. No le digo a la señora que me atiende, deme tres bolas de fraile.
No.
Le digo, pues, tres de esas.
Sí.
O berlinesas, bien, lo cual...
Es para, peor, porque...
Sí, es peor, porque el amigo me dice, bolas de fraile.
Claro, es
como suspiro de monja. No se maneje con eufemismos todo el tiempo.
No.
Y ya suspiro de monja es una provocación.
Sí.
Yo le dice, deme tres suspiros de monja. Y la amiga me dice que te haces el canchero.
Sí, sos un canchero.
Claro.
Sí, igual no hay, ya dijimos que no hay bolas de fraile en las panaderías.
No existen más.
Así que...
Bien, no hay, vamos a hacer una pausa en el transcurso...
Mire, vino más gente ahora. ¿De dónde
vino más gente?
Todo?
Muchos amigos.
Sí, son los amigos que nos mandan el
son
gobierno.
Son los amigos que provee el Ministerio de Educación y Justicia. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Arturo, pues, ¿alguna vez decidiste dejar al actor en el perchero y asumir la dirección de dos obras o tres obras? ¿Ahora vas a dejar de lado al director para que vuelva el actor?
Sí, hay algo que está verde, pero que se está planificando para el año que viene, para hacer una obra muy, muy interesante, muy buena, una comedia con Guille Franchella y Jorge Marrales.
En el multiteatro va a ser un trío espectacular, que el título tiene que ver con las mujeres, ¿no?
Sí, en realidad el título original se llama Nuestras Mujeres.
Nuestras Mujeres.
Esto es algo que está todavía muy verde, ¿viste? Son conversaciones que estamos teniendo. No se puede adelantar mucho más de esto que te digo, que está todavía un poco en el aire, ¿no?
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 22. Hoy, desde las 17, estamos con Gimnasia Boca. Y mañana, a las 15, comenzamos con San Lorenzo Banfield. Seguimos con River Huracán y terminamos con Independiente Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí.
Hablaremos hoy de Teseo. Teseo es el héroe de Atenas, o del Ática, ¿no? Que es el área metropolitana de Atenas. Sus hazañas son innumerables. La más famosa de ellas probablemente es haber matado al Minotauro, que estaba en el centro del laberinto de Creta, y haber encontrado luego el camino de salida, gracias a un piolín que le dio su novia Ariadna. Pero no contaremos eso, contaremos algunas hazañas laterales, ¿no? Había nacido en Atenas, era hijo de Etra y Egeo, que era el rey de Atenas. Sus primeros años los pasó en Tresén. Era un lugar un poco apartado de Atenas. En realidad, Tresén creo que está pasando el Istmo de Corinto, al sur de Atenas. Y lo había dejado ahí porque Egeo, el papá, pensaba que la situación en Atenas no era muy segura para su hijo, ¿no? Ni para su mujer. Ahí estaban los Palántidas, que eran los sobrinos de Egeo, que le organizaban un lío tras otro. El caso es que lo dejó ahí en Tresén al hijo y a la madre. Y en el momento de dejarlo en Tresén, le dijo a Etra, a la madre, que detrás de una gran roca había dejado una espada y unas sandalias, y eran para Teseo. Cuando Teseo llegara a la edad suficiente como para mover la roca por sí solo, debía calzar las sandalias y tomar la espada para recorrer el camino entre Tresén y Atenas e ir a reunirse con su padre. Muy bien. A los 16 años, Teseo ya pelaba las naranjas solo. Era un joven vigoroso, inteligente. Movió la roca, agarró la sandalia, la espada y rajó para Atenas. En vez de ir por barco, como le habían aconsejado, tomó el camino más peligroso, que era el camino por tierra. Camino que le obligaba a atravesar todo el istmo de Corinto. Ahora bien, ese lugar estaba lleno de peligros, lleno de bandidos, incluso de monstruos, y Teseo no tuvo miedo y decidió enfrentarlos. Empezó a caminar y el primero que se encontró fue Perifetes, el rengo Perifetes. Tenía una gran masa de bronce, martillazo, con el que solía matar a los caminantes. Era sencillo el tipo. Un martillo de bronce enorme, pasaba un caminante, ¡pum!, lo liquidaba con un martillazo. Teseo también fue sencillo. Le arrancó la masa de las manos y lo mató con ella. Y en adelante llevó ese martillo a todas partes con orgullo. Dicen que Teseo hubiera podido detener el golpe mortal que le dio a Perifete, pero no quiso. Y desde entonces corrió la leyenda de que aquel martillo no podía lastimar, solo mataba. Todos los martillazos que te daban con el martillo de Perifetes eran fatales. En el lugar más estrecho del istmo vivía Sinis, apodado también Pitiocantos o el doblador de pinos. ¿Cómo me gustaría que me llamaran el doblador de pinos? Tenía fuerza suficiente como para inclinar las puntas de los pinos hasta tocar la tierra.
Qué bueno.
Mirá vos. Y con frecuencia pedía a los que pasaban por ahí que lo ayudaran con esa tarea. Vení, ayúdame a doblar un pino.
Teneme de acá.
Pero antes de finalizar, soltaba de golpe el pino y entonces el ayudante se había despedido como por una catapulta e iba a parar a cualquier parte. Otro proceder de este Sinis era inclinar las copas de dos árboles vecinos hasta que se tocaban. Y entonces ataba a cada una de ellas un brazo de su víctima, que al soltar Sinis los pinos era despedazada.
Claro.
Así se las gastaba este muchacho. Teseo sorprendió a Sinis y parece que le dio a probar su propia medicina. O sea, o lo precipitó a cualquier lugar del Ática, o lo partió en cuatro.
Un árbol.
Hay que decir que de este encuentro, Teseo salió con un hijo, porque la hija de Sinis, Perígune, se enamoró del héroe a primera vista, como suele ocurrir, y ahí nomás entre los pinos concibieron a Melanipo. Bien. Siguiendo el camino, Teseo llegó a unos riscos donde vivía el bandido Escirón. El tipo se sentaba en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavasen los pies. Vos, dice, me está gustando para que me lave las patas. Y los obligaba. Cuando el viajero se inclinaba para hacerlo, Escirón le pegaba una patada y los arrojaba al mar, donde una tortuga gigante esperaba para devorarlos. Extraordinario. Teseo vio cuál era la diversión de este bandido, se negó a lavarle las patas, lo levantó de la roca y lo tiró al mar. Bueno, prosiguiendo su viaje, Teseo se encontró a Cerción, que era uno que directamente te desafiaba a luchar cuerpo a cuerpo. Cuando agarraba a uno, Cerción lo abrazaba tan fuerte que el peregrino moría aplastado. Parece que Teseo lo levantó por las rodillas y lo arrojó de cabeza a tierra tan violentamente que la muerte de Cerción fue instantánea. Finalmente se encontró con el que más me gusta de todos, que es Polipemón, que vivía junto al camino y tenía dos lechos en su casa, uno grande y uno pequeño. Polipemón, si ustedes quieren, lo podemos llamar Procusto, ofrecía alojamiento a los viajeros por la noche. A los petizos los hacía acostarse en la cama grande y los estiraba en un potro para que ocuparan todo el espacio disponible. A los hombres altos los hacía acostar en el lecho pequeño y les serruchaba todas las partes que sobresalían de él. Estos son los famosos lechos de Procusto. Una vez más, Teseo mató al bandido de la misma forma en que este actuaba. Lo que no sabemos es si Polipemón o Procusto era alto o petizo. Después de pasar todas estas pruebas, Teseo llegó al Ática, ayudó a su padre, vivió muchas aventuras, entre ellas su viaje a Creta, donde tuvo que dar cuenta del Minotauro, se casó, se puso primero de novia con Ariadna, pero después le engañó con Fedra, su propia hermana, la hermana de Ariadna, huyó con Fedra, Fedra se ahorcó, muchas cosas. Pero contaremos el encuentro entre Teseo y el que iba a ser su amigo del alma, ya que hoy es el día del amigo, Piritó. Era la Pita, Piritó. Gobernaba a los magnetes en la desembocadura del río Peneo y había recibido informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo. Piritó también era un hombre fuerte y valiente. Entonces un día resolvió poner a prueba tanta valentía y se fue hasta la Ática y le afanó a Teseo buena parte de su ganado, para ver si era tan taura como se decía por ahí. Teseo lo persiguió y cuando estaba a punto de alcanzarlo, Piritó parece una especie de cordobés, ¿no? Piritó con dos O, le hizo frente. Cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el ganado y se juraron una amistad eterna. ¿Usted dice, no siente como que reconoce ese episodio? En la literatura argentina hay un episodio central que es este episodio, que son dos que se enfrentan y cada uno de ellos reconoce la nobleza y el valor de su adversario, de modo que se hacen amigos para siempre, ¿no? En Grecia eran Teseo y Piritó y en las letras argentinas son Fierro y Cruz. Bueno, tiempo más tarde, Piritó se casó con Hipodamía, la hija de Adrasto, invitó incluso a todos los dioses a la boda. Y la boda venía fenómeno, un lindo casorio, hasta que los centauros, aquellos seres mitad hombres, mitad caballos, que no estaban acostumbrados a beber vino, no conocían el vino, nunca lo habían visto. Olieron el vino y fueron seducidos por la fragancia del vino. Le habían servido leche a los centauros y olieron el vino y no quisieron la leche. Y dice: a ver, deme un poco de ese ricino que lo vamos a probar. Y se emborracharon todo, pero tremendamente, ¿no? De un modo tal que cuando la novia lo fue a saludar, Euritión, que era uno de los centauros, se levantó de un salto de su asiento, tiró la mesa y la sacó a la mena del lugar arrastrándola por los cabellos, la montó en ancas de sí mismo y se fue al galope. La raptó a la novia de la esbornia que tenía el tipo, ¿no? Bueno, ahí se armó una pelea, todos los centauros, parece que al ver lo que había hecho su compañero, tomaron lascivamente al resto de las invitadas y se armó ahí una orgía que terminó en pelea porque Piritó y Teseo corrieron a salvar a la novia, le cortaron a Euritión las orejas y la nariz y se desató una lucha entre los centauros y los lapitas que duró muchísimo tiempo. Una guerra. Entonces. Muy bien. Al cabo de algunos años, Hipodamía la mujer de Pirito murió. Pirito lo llamó a Teseo, que justo su mujer, Fedra, se había suicidado, qué sé yo, estaban solos. Pues lo fue a buscar y dice, che, dice, ¿por qué no hacemos una visita a Esparta? Porque me han dicho que la hermana de Castor y Pollux, los Dioscuros, la hija de Tindario, el viejo Tindario, es una muchacha muy joven pero hermosísima. Dice, ¿por qué no la raptamos? Y ya que los dos andamos buscando una mujer, y nos ayudamos mutuamente para raptarla y después la sorteamos, a ver a quién le toca. Ajá. Y el que pierde debe ser ayudado por el que ganó para conseguir otra novia que tiene que ser de origen divino. ¿Está claro?
Sí, sí, está claro, pero...
Vamos los dos, raptamos a Elena, la sorteamos. El que pierde tiene derecho a hacerse ayudar por el que ganó para buscar otra novia que tiene que ser de estirpe
divina.
Muy bien. Enfilaron allá hacia Lacedemonia y con un gran ejército se apoderaron de Elena. Huyeron más rápido que ligero y después de dejar atrás a sus perseguidores, echaron suerte por Elena. Y ganó Teseo. Muy bien. Ahora Elena tenía solamente 12 años. Por tal motivo Teseo se la dejó a la madre, a Etra, allá en Tresen. Fue y dijo, tome vieja, dice, cuídeme esta chica y cuando madure un poco la voy a venir a buscar. Pirito entonces le recordó el viejo pacto. Dice, Teseo debía ayudar ahora a su amigo a conseguir novia. Consultaron a un oráculo a ver qué novia les convendría. Y el oráculo les recomendó, tal vez para burlarse de ellos, que fueran al Tártaro, al infierno mismo, a pedir la mano de Perséfone, que era la mujer de Hades, el demonio, el jefe del infierno. Se burlaba. Vinieron los tipos, preguntaron, che, ¿qué novia me conviene? Dice, vaya hasta el infierno y póngase de novio con la mujer de Hades. Era un chiste, pero esto se lo tomaron en serio.
Y era un oráculo.
Y bueno, y marcharon, descendieron al Tártaro, eligieron el camino de atrás, la entrada que está en una caverna del Ténaro. Y al poco tiempo dieron con las puertas del Palacio de Hades, y el propio Hades los invitó a sentarse, y los muchachos lo hicieron en la llamada silla del olvido, que se convirtió inmediatamente en parte de ellos mismos. Era una trampa de Hades. Eran unas sillas que había en el infierno, y el que se sentaba no se podía levantar nunca más, porque la silla empezaba a formar parte de vos mismo. O sea que si te levantabas, te mutilabas. Además, para hacerla peor, había una serpiente de porquería enroscadas ahí a los pies de la silla, que chiflaban a su alrededor. Cada tanto los mordía, de puro vicio nomás, el famoso perro Cerbero. Y así estuvieron 4 años sentados. Parecían un burócrata. Sí. Bien, hasta que ¿quién vino a salvarlos? Nada menos que Heracles, el más grande de todos los héroes. Bueno, Heracles lo agarró a Teseo, y con mucha fuerza, lo levantó y lo despegó de la silla. Pero sucedió que un buen pedazo de carne quedó pegado a la silla del olvido. Es por eso que los descendientes atenienses de Teseo tienen la cola pequeña. Uh-huh. Este es un detalle genético que fue explicado de esta manera por los eruditos de Atenas. ¿Por qué razón los jóvenes atenienses tienen pequeño el trasero? Bueno, porque
aquí está.
Su antepasado Teseo fue arrancado de la silla curul de la manera que hemos descrito y contraviniendo cualquier precepto darwiniano.
Sí, sí, ya desde el principio.
Bueno, Heracles también quiso salvar a Pirito, pero la tierra empezó a temblar y entonces Heracles desistió en su intento de salvarlo. Después de todo, Pirito había sido el inspirador de aquella empresa. Entonces lo dejó ahí, todavía debe estar sentado. Y así terminó aquella aventura. ¿Cómo murió Teseo? Preguntará usted. Teseo, después de su estadía en el infierno, volvió a Atenas y la situación era crítica. Ya su papá había muerto en aquel entonces, él era el rey de Atenas, pero encontró una ciudad dividida por las facciones y los sediciosos. Ya no pudo mantener el orden, estaba muy cansado, hizo salir a todos sus hijos a escondidas de la ciudad, maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto y se embarcó para Creta, donde lo esperaba un amigo suyo, Deucalión. Pero una tempestad desvió la nave de su curso y desembarcaron en la isla de Esciros. Teseo tenía justamente allí una propiedad y quiso alojarse, pero el rey Licomedes, que era malo, consideraba suyo ese lugar. Esta propiedad es mía, esta quinta, qué sé yo, no sé. Y planeó matarlo a Teseo. Y así lo hizo. Dice, venga que le voy a mostrar lugares, que yo, mire qué lindo risco este. Y fue al risco más alto de la región y de ahí lo empujó. Cuando Teseo se asomó, lo empujó y después vino con el cuento de que el héroe estaba borracho, pero mentira, lo mató él. Finalmente fue llevado a Atenas, hicieron unas fiestas magníficas y luego lo enterraron en una tumba que pasó a ser desde entonces el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Uh-huh. Allí, en la tumba de Teseo, no podían tomarlos. Ese era Teseo, el héroe más importante de Atenas. Me gusta el tipo. A mí me gustó ese viaje que se hizo.
Lindas historias.
Sí, también. Lindas historias.
De aventuras.
Y después el viaje al infierno no estuvo mal, no estuvo mal. Y pero no se sabe si Perséfone le dio alguna bolilla, ¿no?
Pareciera que no.
Hemos contado algunas historias tremendas. La de Fedra es una historia tremenda. Porque Fedra era la hermana de Ariadna. El tipo va a matar al Minotauro y Ariadna, que creo que era hija de Minos, lo ayuda a salir del laberinto, qué sé yo. Y este se la lleva. En principio se la lleva Ariadna. Pero a último momento se enamora de Fedra y la deja Ariadna. Y se va con Fedra. Se embarca en un último momento, en una islita por ahí, y se va con la cuñada. Extraordinario, enamorarse de la cuñada es una cosa que siempre está mal vista. No hay nadie que vea bien que uno se enamore de la cuñada.
Sí, hasta la cuñada está mal vista, por lo general.
Y se fue con la cuñada a Atenas. ¿Y qué pasa en Atenas? Teseo tenía un hijo, uno de muchos, que se llamaba Hipólito. Y Fedra, al principio bien, qué sé yo, ¿de quién se enamora? De Hipólito, del hijo de Teseo. Esa
así,
familia loco.
Así no se puede.
Esa familia de Jaime. Sí. Entonces, le hace la gran Putifar, si me pregunta,
sí,
si me permite la expresión.
Pase por acá.
¿Quién era Putifar? Aquel comerciante cuya mujer trató de seducir a José en Egipto. Y como José era el huésped de Putifar y no quiso deshonrar la hospitalidad que le habían brindado, la rechazó a la mujer de Putifar. ¿Y qué hizo la mujer de Putifar? Le fue a contar a Putifar que José había querido atropellarla. Lo mismo que se repite en muchas otras historias de otras mitologías. Y esto pasó también con Fedra. al verse rechazada por Hipólito, lo acusó ante Teseo de haberla querido atropellar. Y entonces Teseo, ¿qué hizo? Agarró y dice, yo te voy a dar, le dijo al hijo, ¿no? Atorrante, ¿qué te pensás? ¿Qué sé yo? Y lo persiguió y Hipólito sale corriendo con un carro, qué sé yo, hasta el final muere. Se despeña y muere. Una tragedia. Bueno, hay una tragedia que se llama así, Fedra. Sí. Bueno, esa es la vida de Teseo. Era más bien un atorrante.
Sí, 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 duro.
Un héroe no es una persona muy recomendable.
Claro.
Un héroe trágico no es un héroe de la independencia.
No, no es correcto.
No es correcto, no, no. Tiene que ser cruel. Sí. Tiene que estar un poco loco. Tiene que ser un poco psicópata. Esos son los héroes como Heracles, como Teseo, como Piritó y como todos esos. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca. El discotecario me dijo que a él en el barrio le tenía mucho respeto porque pegaba fuerte.
Pero señor, no escuche lo que le dice.
Se había peleado muchas veces y que cuidado porque era bueno, pero cuando se ponía...
O se pone loco,
sí,
se pone loco.
Yo cuando me pongo loco dice, cuidado conmigo. Así que, y mire, le voy a dar este disco nada más que porque usted me cae bien.
¿A usted le cae bien?
No. Ah. Y me dio este disco que se llama justamente De Puro Guapo. De Puro Guapo es un tango evidentemente compuesto en homenaje a Teseo de Atenas. Vamos a escucharlo en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. De Puro Guapo.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos.
pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 22. Hoy, desde las 17, estamos con Gimnasia Boca. Y mañana a las 15, comenzamos con San Lorenzo Banfield. Seguimos con River Huracán y terminamos con Independiente Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro auditorio de Radio del Plata, el Galponcito, en la calle Gorriti 5963. La semana
donde
que viene,
ahora hay mucha gente.
Sí, ahora hay demasiada. Vamos a empezar a desalojar.
Sí.
¿Por qué? Porque somos así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novio practica deportes extremos.
Ay.
Nuestra habitual sección dedicada a los deportes extremos.
Sí.
Primero, ¿qué son los deportes extremos?
Aquel en el que corre algún riesgo...
Alguien... Por ejemplo, el fútbol.
Su integridad física... Es la adrenalina a mil.
Ah, bien. A mí me gusta tener un novio que practique deportes extremos.
¿Qué es el deporte extremo? A ver, ¿algún deporte extremo?
Bueno, por ejemplo, el esquí en el Himalaya.
Bueno, ya ir al Himalaya es extremo.
Desde la punta del Everest se larga en esquí y muere.
Bueno, no es así.
Es un deporte extremo, evidentemente. Hay deportes extremos en bicicleta que también, por ejemplo, se adapta a una bicicleta de montaña.
Sí.
Y se hace el ski biking.
Ah, ski biking.
Sí.
O sea, debe ser una bici con esquí.
Y le saca la rueda delantera a la bicicleta y le pone dos esquíes.
Mm.
Va a la cumbre del Everest y se tira para abajo y muere. Deporte extremo. Y en muchos centros de esquí norteamericanos, sobre todo en Denver, la capital del Colorado,
sí.
Del Colorado Re, está de moda. Todo el
mundo,
¿está
de moda?
Sí. En Caseros también está de moda, pero
no se puede
con
tirar.
Nulos resultados, porque no hay ni nieve ni pendiente.
No, no avanza nada.
Entonces usted le saca la rueda de adelante de la bicicleta y lo más que puede hacer... es entrenarse.
Sí. O sea, puede ser afilador, lo
sí,
asumo.
Claro, puede ser afilador o ir a un gimnasio. En los gimnasios del Himalaya, la gente agarra las bicicletas fijas y se arroja desde las cumbres del Everest y muere. Hay otros deportes aquí, ¿eh? Fíjese.
A ver.
¿A dónde está? Este es el que más me gusta. Super Swing se llama. Basado en una idea muy sencilla, columpiarse entre edificios y rascacielos de al menos 30 pisos. Es una variante del columpio tradicional.
Ah, está bien.
Pero a la altura del piso 30. te columpias.
Sí, no, a la altura del piso 30 ata la hamaca. ¿Usted queda a la altura?
No, ¿qué, ¿usted queda a ras del suelo? No.
No, bueno, no, sí, no, pero...
a una gran altura.
Sí, a una gran altura, pero
a
si
una
no...
gran altura, por cuanto y menos 30 pisos. Y usted lo ata del piso 60.
Pero igual columpiarse en un piso 2 o en 1.50 es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Usted tiene...
Te caes. Ah, en un piso 2 también te caes.
Y sí,
y también queda... te morís, como el Everest.
Bueno, sí.
Ahora bien, igual. ¿Usted tiene quien lo reempuje? O
no, se tiene que impulsar.
Se tiene que amacar por sí. ¿Usted sabe cómo se amaca uno por sí solo?
Claro, ¿cómo no voy a saber?
Pero hay gente que no sabe, que depende siempre de la buena voluntad de alguien que lo reempuje.
No, bueno, por ahí el primer impulso usted dice, bueno, la primera.
Vamos a enseñar
a amacarse.
A amacarse por radio.
Sí.
Artículo primero. Siéntese en la hamaca, toda afilada, como desee, agárrese bien, fíjese. Fíjese, por ejemplo, de no estar ni demasiado atrás ni demasiado adelante.
Sí, no.
Si usted está demasiado atrás, va a quedar sentado prácticamente sobre
los muslos,
la parte posterior de sus muslos.
Claro.
Y le va a quedar la cola fuera del asiento y se va a caer para atrás.
Sí.
En el caso. Si usted se sienta demasiado adelante, se caerá para adelante.
Sí.
Bien. Una vez que se sentó bien...
Estoy notando.
Dese un pequeño empujoncito usted mismo para adelante y flexione las piernas... No, mejor dicho, estire las piernas hasta que queden formando un ángulo recto con su torso. Cuando termina el movimiento hacia adelante...
Sí.
Y ve que la hamaca empiece a moverse hacia atrás, aunque sea un poquitito, usted encoja las piernas...
Y hacia atrás.
Hacia atrás, tire las piernas y el torso un poquito hacia adelante. Cuando llegue al otro extremo del movimiento pendular,
vuelve a extender las
cuando
piernas.
Cuando esté lo más atrás, otra vez vuelve a poner las piernas estiradas. O sea, cuando va para adelante, estira las piernas y tira el torso hacia atrás. Cuando va para atrás, encoge las piernas y tira el torso hacia adelante.
¿Lo estamos haciendo en casa?
Sí, ven, ven. Mira la gorda. Bien. Sí.
Es el horario ideal.
Va a notar que la amplitud del movimiento pendular va creciendo.
Sí, a veces uno quiere frenar.
A veces hasta casi alcanzar los 180 grados.
Sí.
Ahí es donde usted debe detenerse. Para evitar... dar lo que llama la vuelta al mundo,
sí.
Que produce el mismo efecto que arrojarse en la bicicleta esquí desde el Everest.
O sea, muere.
Si usted prefiere hacerse ayudar por su novio, señora,
porque a veces es una escena del amor. Una escena del amor, digo, de los señaladores o de Facebook.
Sí, claro.
La foto de la pareja.
En los libros antiguos incluso, ¿no? La chica así, con la pollera al viento, y el novio atrás...
Empujando. Sí. Todo...
Hay que decirle al novio que tenga cuidado, porque si se distrae, por ahí está mirando por otro lado, y le agarra el volvete de la máquina.
Claro.
Y su novia misma le pega la trompa.
Ajá.
Y lo tira para atrás, tenga cuidado.
De pronto se distrajo, está mirando a Fedra y a Ariadna.
Claro, o se adelanta y se come un hamacazo en la trompa.
Es durísimo el
hamacazo. Muy duro. Ese es un deporte.
Y es una lesión bastante común.
Hay también aquí otra modalidad. En Sudáfrica, En Sudáfrica. Y la doma de animales salvajes. No la doma de caballos.
¿Y qué doman?
Doman.
Uno que se pueda montar, en principio.
Tiene que ser uno que se pueda. Casi todos se pueden. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Casi todos los animales salvajes se pueden montar si uno tiene buena voluntad.
No, bueno, no.
Y el animal también.
hay algunos que no, acá dentro de los nuestros, el peludo. No lo puede montar.
Claro, salvo los que tengan
los petizos,
pinchos,
sí.
O el erizo, por ejemplo. ¿Quién va a montar un erizo?
No,
pero
y de tamaño, además.
Por ejemplo, no digo el tigre, porque no vamos a empezar con lo más peligroso. No, tigre, león, no, no estamos haciendo chistes.
El avestruz, vio que lo
ahí
montan.
Está, un avestruz.
El avestruz lo montan.
Un avestruz al galope.
¿No se hacen partidos de, como de polo, pero con avestruces?
Con avestruces, pero sí. Hay que domar el avestruz, porque el avestruz, la primera vez que usted se lo monta, lo rechaza.
Y bueno,
no le gusta, pero... Y entonces, bueno, ahí...
¿Y cómo se lo doma?
Montándolo hasta que el animal comprende que usted es el amo. Ah, sí, sí.
No, bueno, así sí, no.
Sí, sí, sí.
¿Usted se da cuenta?
El chita, por ejemplo, es muy domable.
¿Pero cómo va a ser domable el chita si ese
usted,
es una fiera?
¿Qué velocidad alcanza? Como 110 kilómetros por hora.
Sí, la máxima, máxima, máxima.
110, 120 kilómetros por hora.
¿Tanto?
Y el chita hace... Un chita más o menos entrenado, te hace los 1000 metros en 30 segundos.
¿1000 metros en 30 segundos?
1000 metros 30 segundos. En la marca de un caballo, 1000 metros 55.
No, pero el chita...
El chita, 1000 metros 30 segundos.
Pero no acelera de 0...
1000 en 30.
Pero no acelera de 0 a 100.
Bueno, pero por ahí pasa un cacho, los 120 también.
No, me parece que no, tanto. Sí, sí, sí. O sea, a Mar del Plata le pone 4 horas al chita.
Le pone 4 horas al chita.
Y no para en Atalaya.
En África son muchas las tribus que doman chitas para viajes.
¿Cómo?
Mucho mejor montar un chita que un caballo. Además el chita anda entre la selva, entre el caballo vio cómo es, ¿no? Que donde ve...
Sí, no le gusta una
donde
dificultad.
Donde ve una espesura ya, se le niega. Caballo, escúchame.
Sí, pero el chita igual es difícil de montar. Primero
ahora,
que
el caballo no te come si te agarra dormido y el chita sí.
Claro.
Ese es el tema.
Porque el primer acercamiento...
Por ahí está durmiendo y el chita te mira cuando te duerme y te viene y te morfa. Y bueno, el caballo te puede hacer muchas cosas, pegar una patada puede ser, pero comerte...
No, comerlo no. Eso no, señor.
No se registra ningún caso.
No, y además que el primer acercamiento al chita, ¿cómo es? Porque usted... No lo conoce, lo vi ahí en estado salvaje.
Y bueno, lo caza en una trampa.
Ah, bueno.
Hay trampas para chitas.
¿Hay trampas para chitas? No sé si preguntarle cómo son.
Yo vi una película que se llama Durmiendo con esta clase de felinos.
Ajá. Y está mal traducido.
La vida junto a estos animales.
Ajá.
Cuenta todo esto. ¿Qué otro animal se puede domar?
Bueno, después la clásica, me imagino, es la cebra, como domar un caballo.
Ah, sí, bueno. La doma de cocodrilo es muy difícil.
No hay doma de cocodrilo.
Primero, es un poco penoso el domar un animal petizo.
Sí, se va arrastrando.
Cuando un animal es más bajo que la distancia que hay... Que el largo de tus piernas es patético.
Sí, sí, es un
andador. La policía montada de Canadá que monta perros, como todo el mundo sabe.
¿Monta perros?
Monta perros, veo que allá los carros andan atados con perros.
Bueno, sí, pero
los
no
esquí,
es que...
¿Con qué traccionan los esquíes? Los trineos, mejor dicho.
Con los perros, sí.
Bueno, lo mismo la policía montada, perros.
Bueno.
Y van los tipos arrastrando las patas, sí. Se le escapa el perro de abajo. Del
no,
policía.
Señor, y encima son grandotes los tipos.
Se pone un cocodrilo lo mismo, tiene las patas cortas, ¿cómo te lo montás?
No, tiene que ser un animal más alto.
Más alto.
Para montar. La jirafa se...
La jirafa, ¿dónde montás la jirafa?
Es raro.
Estás como agarrándote porque te caes.
Es un palo enjabonado, ¿verdad?
Sí, sí. Hay gente que jabona jirafas en los parques de diversiones de Johannesburg.
Sí.
Enjabonan jirafas y te hacen montarla en los rodeos.
Es una diversión.
Es una gran diversión. Lo que es, ya montar una jirafa es divertido. Si está enjabonada...
Claro, no
le lo que se ríen esas personas. El África es mucho más divertida que acá donde vivo yo en Casero.
Bueno, ahora el elefante, por ejemplo, que en la India los montan. Les ponen...
En la India los montan.
Le ponen un ascensor y... arriba, ¿vio?
Sí,
que tienen un
como una especie de montura que parece un departamento
sí.
de control ambiente.
Sí, sí.
Y allí se sienta un tipo, lo más cafillo, y por ahí lleva más gente.
Sí.
Se suben ahí con una escalerita.
Pero cuidado que el elefante de la India... Es mal llevado también, ¿eh?
Sí,
así como es sagrado, lo pintan de color, le dejan
sí, pero se le subió la sacralidad a la
sí,
cabeza.
Sí, sí. De pronto desagarre y empiezan a romper todo, ¿eh?
Y ¿sabes qué es lo peligroso? El elefante por ahí pasa por debajo de los puentes.
Sí.
Y pasa rozando. Él apenas pasa y vos si no te agachás bien...
Chao, se queda colgando ahí.
Queda colgado ahí.
De Francisco Beiró queda
sí,
colgado.
Sí, sí, te agarra el puente de Beiró en elefante. Entonces están poniendo ahora. Prohibido circular en elefante. Altura máxima de los elefantes, tanto.
Claro.
Agache el melón, dice.
Sí, por eso lo demolieron ahora el puente.
Lo demolieron porque por ese motivo o por algún otro. Después. Catapulta humana en el agua.
Ah, ¿eso cómo es?
Sí, es en Nueva Zelanda. Un propulsor de aire presurizado lo lanza usted como un cañón de aire. Usted se pone ahí en el cañón y el cañón lo tira 8 metros para arriba y cae en un lago.
Lo larga, pero con fuerza de aire. Ese. Sí, igual...
El hombre bala.
Sí, el hombre bala, pero propulsado con aire, es como aire comprimido.
Aire comprimido, usted se pone ahí... ¡Rum! Y sale usted como pedrada 8 metros y cae en un lago de agua.
Y calculan bien el que está el lago, ¿no? Porque
ese es el problema que estamos teniendo. Todavía nos falta un poquito de precisión.
Y bueno,
ya okay. el de los panchos ya se nos quejó.
Sí.
Porque ya van 4 o 5 que le caen justo arriba la pila de salchicha y le arruina todo el agua.
Y no, señor, por eso tiene que calcular
es,
mejor.
Ese es el tema.
También están esos que vio que se tiran con el elástico, el jumping.
¿Sabes? Ah, eso me gustaría.
Saltan con...
¿Cómo es esto? Porque hay que calcular muy bien.
Sí, usted se ata un elástico...
usted se tira desde lo alto de un puente, atado con una soga medio un poquito elástica.
Sí.
Y llega y cuando usted cree que se va a crachar contra el abismo, resulta que justo es la medida del elástico, y el elástico lo frena suavemente... a unos 50 centímetros del piso.
Sí, y vuelve a subir.
Y vuelve para arriba, varias veces, todo se ríe.
Uy, ahí están haciendo también el jump.
Ahora,
bien,
¿qué pasa si el elástico es un poquito más largo porque alguno de la producción no lo midió bien?
Claro.
¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí nos tiráramos cada día con uno de esos elásticos?
Vaya usted primero.
Bueno, es muy peligroso.
No, tiene que estar calculado.
Pero hay en todas partes.
Igual acá es patético.
¿En el avión?
Sí, hay, por supuesto.
¿A dónde? Porque lo que no hay
en
es puente.
No, sí, hay en Córdoba, creo que había alguno.
¿Ah, sí?
Sí. Y...
Claro, en Córdoba hay puentes altos, porque aquí en la llanura pampeana...
No, en la llanura pampeana
tiene
no.
Que hacer, tiene usted de hacer un puente a 80 metros sobre el piso.
No, claro.
Gana de jorobar, nada más.
Sí, y creo que en Salta, en Tucumán, hay.
Sí, sí.
Hay
de y la gente se tira, buenas tardes.
Y sí, están para eso, sí, claro, se tira, usted se anota.
¿Y
ahí
cuánto vale, más o menos?
¿Cuánto puede valer? A ver.
Una estirada de esa.
¿Le cobran por tirada?
¿Hay algún tucumano acá?
¿Cobran por tirada?
¿Hay alguien que haya visto alguna vez en la Argentina uno de esos tipos?
¿En dónde?
El señor lo vio.
¿En dónde? En Salta, el de Salta.
Me parece que los señores... porque ya me llama mucho la atención esto.
Son los que
están de acuerdo con usted.
Sí, son los que tengo más cerca.
Y los trajo usted y los sentó ahí en un lugar privilegiado.
Además dijeron justo Salta y Córdoba. El señor, el dique San Roque dice.
En el dique San Roque.
En el dique,
en el dique
San Roque.
Del lago, ¿no?
Sí.
Claro, del
ahí Carlos Paz.
Carlos Paz.
Sí.
¿Y cómo se van a tirar del dique San Roque?
Sí, está siempre seco el dique San Roque.
Ah.
Del vertedero. Ah, el puente que cruza del otro lado.
No, en el dique, en el puente. Porque en el dique no se...
No, en el puente, en el puente. El dique se puede tirar de tobogán, así, con la bicicleta esquí.
¿Se acuerda esos toboganes que había a los costados de la ruta?
El tobogán gigante.
El tobogán gigante que te tirabas con una alfombra.
Sí, con muchos...
Desde la punta. Ah, ¿por qué no hay más?
No sé si... A ver, en Córdoba hay uno también.
¿En Córdoba hay uno?
Sí, hay.
¿Y por qué lo sacaron?
En
buenas
algún
tardes.
Lugar.
De los costados de la ruta lo sacaron porque algunos seguían viaje.
Claro, sigue.
Y aterrizaban arriba de la alfombra, quedaban en medio de la ruta y los pisaban los camiones.
Había uno en La Plata.
Había uno cada rato, señor. Yo iba siempre.
No, pero te
me
digo
encantaba
ahora.
Tirarme y sonreía. Me parecía que era como la felicidad.
No, bueno, pero primero que no es la felicidad.
Es efímero.
Sí, es un...
A mí me decía mi padre, tirate que así es la felicidad, al menos en su duración.
Bueno. Y, pero eso no es deporte extremo. El deporte extremo tiene que... La adrenalina corre más fuerte.
¿Qué, sí. ¿Qué otro deporte?
El parapente.
Oh, el parapente. ¿De dónde se tira un tipo con un parapente?
Yo conté, yo hice una experiencia de parapente en Tandil. Me tiré con un instructor. Se tira con un instructor.
¿Cómo? ¿Se tiene que tirar con un instructor?
Claro, y el tipo...
Ah, no.
No, y no sabe cómo
no,
es...
No, eso es demasiado para mí.
Y no sabe cómo es el procedimiento.
¿En qué sentido? Me imagino, el procedimiento clásico.
Usted corre adelante.
Vengo a tirarme con un instructor, dice usted.
El tipo va atrás pegadito.
Me imagino.
Y dice, vos corre, corre y no te detengas. Esa es toda la instrucción.
Y usted, que hay como un precipicio ahí.
Claro, ¿no? Pero usted corre hacia el precipicio, corre, corre, sube. Es muy lindo.
¿Y el tipo de atrás qué le dice?
No, y el tipo le dice, le estás bien, que dice.
Le chamula
dice,
un poco así por encima del hombro. Sí.
Le dice, fíjate.
La naturaleza.
No hay retorno, porque está todo en sus manos, porque... ¿Cómo mueve los pies?
No me tiro de ahí, ni que el instructor me ponga un revólver en la nuca.
No, yo lo tuve que hacer, pero después...
Pero ese no es el parapente, tiene otro nombre.
No, ese es el parapente, sí.
El parapente no es que arrancás del piso y te vas
arrancás remontando. Del piso. Sí, no sé si lo harán de distintas maneras,
no,
pero...
No, te tirás de una altura en el parapente. Te subís, te van remontando, sí, bueno, como un barrilete de acá, qué sé
sí,
yo.
También puede
no
ser.
Es fácil, el día que no hay viento te quedás ahí.
No, pero se hace en lugares donde haya viento. También el ala delta, usted corre por
ese,
eso.
El ala delta.
No, pero eso se agarra, usted. Eso se agarra usted de una...
Y va sin instructor.
Debe haber con instructor también.
Sí, sí.
No, porque la primera vez usted tiene que ir con un instructor. ¿Cómo va a ir solo?
Yo prefiero ir solo.
¿Pero cómo va a ir solo?
Hay muchas
si no
más
sabe
posibilidades. Primero, hay más posibilidades de que te caigas con dos tipos que con uno.
No, hay más posibilidades.
Y viste cómo son los instructores. Cuando la cosa se pone peligrosa, te tiran a vos y siguen ellos. Ponele que empieza a fallar el ala delta.
Pero falla usted, no el ala
delta. Tiene demasiado peso. No se tiran ellos.
Pero tiene más chances de caerse sin instructor si usted no sabe cómo manejar eso. Empieza a volar. Usted se levanta a vuelo y no sabe bajar después.
Ah, no, claro.
Sí, claro, sí.
Aparezco en el África.
Sí. Allí, ay, yo quería allí, venir solo.
Sí, por ahí, sobrevolando a los tipos que están domando chetas.
Sí, sí. Yo quería venir solo. Bueno, ahí está.
Bueno, no tengo más.
Bueno, eso sí. Sí, pero en deportes extremos... Ay, ahora que me acordé, hay mucho en Tandil también, ¿eh?
¿En dónde? ¿En Tandil?
En Tandil, sí, sí.
En Tandil, ¿cómo es el de la acá. Piedra movediza?
Y ahí está la piedra movediza. ¿No se cayó la piedra movediza? Sí. Pero después...
Porque había un deporte extremo que era sentarse arriba la piedra movediza y amacarse. ¿Cómo terminó?
Y mal.
Se cayó.
Y chau deporte.
Chau deporte. Para mí son cuentos lo de la piedra movediza.
No, porque
a mí en Tandil me la mostraron varias veces.
Sí.
Y siempre era una distinta.
Todas.
¿Ves esa piedra que está ahí? Decía uno. Por ahí, lejos, incluso no en Tandil. En el cruce de la ruta 3. ¿Ves esa piedra que está ahí? Dice la movediza. Se movía, antes se movía, dice. Antes vos ponías una botella abajo y la rompías.
Bueno, pero
es esa que está ahí.
¿Es esa?
Al rato, qué sé yo, salía del hotel una piedra. ¿Qué es la piedra? La movediza.
Se movía hasta el hotel.
Sí, se movía todo, bla, bla, bla. Vas al lago, te sentás en una piedra. ¿Sabe esa piedra donde está sentado usted? La
¿qué?
Movediza.
No, no me diga. ¿Así que era esta?
Sí, sí. No, esta.
Ah.
Bueno, al final se decidió.
Y yo voy a volver a hacer el parapente.
Bueno, decide hacer porque muy tarde y están los del trío sin nombre ahí.
¿Vinieron los del trío sin nombre?
Vinieron los del trío sin nombre, mire.
Hoy van a hacer...
¿Qué es eso que tienen puesto?
¿Qué tal?
Vinieron en una bicicleta...
Tiene un esquí.
Sin rueda de adelante.
Ahora, no van a poder llegar hasta el escenario en
no,
esta...
No. Bueno, vamos a entregar entonces a los oyentes... entradas gratuitas o billetes gratis para sí. Que se tiren con el, ¿cómo se llama al final?
El jumping.
¿El jumping?
Jumping, ¿no?
Banshee jumping.
Banshee jumping. Mire, con nombre y apellido. Jumping por parte de padre.
Digan que van de parte nuestra y obtendrán un descuento. Llegar para después, ¿no? Bueno, hagamos entonces una pausa y empieza otro deporte extremo, que es el baile. Adelante.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario. Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Arturo Puig, ¿alguna vez decidiste dejar al actor en el perchero y asumir la dirección de dos obras o tres obras? ¿Ahora vas a dejar de lado al director para que vuelva el actor?
Sí, hay algo que está verde, pero que se está planificando para el año que viene, para hacer una obra muy, muy interesante, muy buena, una comedia con Guille Franchella y Jorge Marrales.
En el multiteatro va a ser un trío espectacular, que el título tiene que ver con las mujeres, ¿no?
Sí, en realidad el título original se llama Nuestras Mujeres.
Nuestras Mujeres.
Esto es algo que está todavía muy verde, ¿viste? Son conversaciones que estamos teniendo. No se puede adelantar mucho más de esto que te digo, que está todavía un poco en el aire, ¿no?
Guillermo Blanc está en Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años junto a La Chicana. En vivo, todos los viernes y sábados de agosto a las 21 horas, La Chicana en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajitos, si usted quiere leer por ahí.
Yo bueno, como no. Otro. Hola Alejandro, somos Raquel, Pablo y Jimena de Rosario. ¿Dónde están? Hola. Nos encanta el programa y queremos saludar a la familia Bota, ¿qué tal? Y a la tía Edith.
Edith Bota.
Muchos saludos. No se haga el vivo con...
No, digo, si es Edith Bota o es de la, o es de otra familia.
Claro. Muchos saludos para todos ustedes. Muchas gracias. Ahora, ¿la tía Edith forma parte de la familia Bota? No. ¿Ve? Entonces, no, Edith no. Bota es una construcción suya.
No, pero mire...
Y no tiene relación con la realidad.
Ellos dijeron que no y la señora hizo así como más o menos. Como que
podría bueno, porque...
Ser.
Sí. Pero no se llama Bota, Edith. Ahí está.
No sé.
Bueno.
¿Cómo se llama? Edith,
es tía política.
Ah, es tía política. Oh.
Pero, ¿y cómo se llama?
Ponzone. Edith Ponzone es tía política. Es nombre de tía política, Edith Ponzone.
Por, entonces sí, vota.
No se haga el vivo.
Discúlpeme.
Hola, negro, soy Lucas. Te traje a Meli, Rocío y Leo para que te conozcan. Creo que hice mal. Somos de la Escuela Municipal de Teatro de Lanús.
A ver, ¿dónde están esas personas? Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿y piden de Barrio Horreo, que le hicieron ayer, Barrio Horreo, o no?
No, no.
¿O antes de ayer?
De 20 años que no lo hacen.
Bueno, agradecemos los libros de Llueve un pájaro, de Carlos Carrique.
Debe ser de Manuel Moreira.
Sí. Y El sueño de los murciélagos, de Pablo Ramos. Este es de Alfaguara. Ambas son novelas. Y
bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gangase. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maldonado Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado prensa académico, Ale Tolina. Para Anita le piden Every Breath You Take al trío.
Ok.
Sin nombre. ¿Va?
1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Every bone you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Sing, sing, oh, I've been looking without your trace. I've been alive, I can only see your face. Look around, but it's you I can't replace. I've been so cold, I'm the one for you, I'm afraid.
Bueno, no sé si es Dominga la que pide o para Dominga el que pide en el tema, pero se trata de G.
Ah, ay, G.
Sí.
Bien, allí.
G. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the farming or the fist, may turn his day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams,
does my reflected in a stream. She may not be what she may seem. Inside her shell, she was inside me. I cry with eyes of pride, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that came out to last. They come to me from shadows of the past. There I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive. The one I care for through the rough and rainy years. I'll take her laughter and her tears. I'll make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. She.
Maestro, para Carlos de la Plata le piden Milonga Sentimental.
Bueno, ¿quiere cantarla, Manu?
Podemos hacer un poquito.
¿Cómo anduvo hoy el show?
Muy bien, bueno. Mucha gente ahí en el Nini Marcial en Tigre. Agradezco mucho a la gente que me convocó de Voces Unidas, a la Fundación Franciscana, que era beneficio de esa fundación. Así que agradezco a la gente que fue también.
Espera que le voy a dar un poquito más de vuelo.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho, varón, a desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Fácil pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón, cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar a tus pies.
Bueno, aquí le piden al trío sin nombre, You've Got to Hide Your Love Away.
Bueno,
¿hacemos?
Sí, sí, ¿por qué no?
Bueno. Un, dos, sí. Un, dos, tres, un, dos, tres.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on.
feeling to put smile. Everywhere people stare, each and every day, I can see the laugh of me, and I hear them say, to hide all of the way. Hey, you've got to hide all of the way. How could I even try? I can never win. How could she say to me, love will find a way? Gather round all your clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide all of the way.
Nos vamos, maestro.
Chao, chao, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Al ritmo de pan dulce de robo.
Sí.
Que es el que me hace vacilar. Ritmo de pan dulce de robo. Ven, mi negrita, barata. Al ritmo del pan dulce del
adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires. La temperatura es de 18 grados 4 décimas. La humedad 59%. El vicepresidente del bloque oficialista en diputados defendió el sistema de voto electrónico. Pablo Kosiner destacó que la oposición reconozca la experiencia realizada en Salta, pero pidió generar confianza y credibilidad para implementar la reforma electoral. Por otra parte, remarcó que no se pueden cambiar las reglas de juego en mitad de la elección y advirtió que una modificación necesita del compromiso de todas las fuerzas políticas. El subdirector de la Cámara Nacional Electoral dijo que en Argentina no ha habido casos de fraude evidente. Por otra parte, Gustavo Mazón advirtió por Radio del Plata que ante una denuncia o sospecha de irregularidades, intervienen y llevan adelante las investigaciones pertinentes.
Yo me atrevería a decirle, no desde la Cámara Electoral, se lo diría por una cuestión de experiencia mía a nivel académica, convengamos que en principio el nivel de fraude podríamos llegar a decir que no es los niveles que normalmente parecerían ser. En la Cámara Electoral alguna vez hemos tenido que resolver algún caso en donde había un problema con un intendente que recuerdo de la localidad de Lincoln, en donde por un solo voto se modificaba quién era el intendente. Y el tribunal mandó a hacer una nueva elección en ese caso, porque se había decretado, si mal no recuerdo en este momento, la nulidad de la urna por diversos motivos que ahora no recuerdo.
Internacional.
El presidente de los Estados Unidos minimizó las diferencias con Israel por el acuerdo firmado con Irán. Barack Obama afirmó que todos somos pro-Israel y reconoció que a pesar de que el gobierno de Netanyahu se opone al acuerdo, eso no cambia el apoyo de su país hacia Israel.
Deportes.
Analizan el retorno de los hinchas visitantes al fútbol. La idea es que el regreso del público se realice en algunos de los próximos partidos a disputarse en la provincia de Buenos Aires. Sería con la participación de la policía comunal y lo anunciarían en los próximos días el gobernador Daniel Scioli. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 4 décimas, la humedad es 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.